el único programa con especialistas en el tema. Entérate de los resultados y análisis más completos de nuestra liga. Esto es Los Ex del Fútbol.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Sean todos bienvenidos. Estamos en Los Ex del Fútbol a través de Radio Sonora. También nos puede ver en vivo en YouTube y estamos a través de la pantalla de Tigo Sports. Hoy se viene programón. Tenemos previas de las semifinales del fútbol mayor. Unos pueden ya dar el paso definitivo a la fiesta grande. Otros también se van a quedar esperando todavía la segunda parte de lo que puede ser esta serie de semifinales. Nos referimos a Alianza FAS, FAS Alianza. Pero le doy la bienvenida por acá. Un gusto como siempre. ¿Qué tal, Lisandro? ¿Todo bien?
Bien, Kevin. Veo que venís con un gran entusiasmo.
Sí, ¿verdad? Un gran espíritu.
Yo me
gran
puse speed. Aquí las cosas para oír mejor y me quedó el oído ahí.
Zumbando.
Con el saludo. No, contento aquí. La verdad que se acerca la última puerta para estar en esa gran fiesta de la final, ¿verdad? El fin de semana ya para el lunes vamos a tener el primer finalista, si es que no está ya, y el martes esperar el otro.
Sí, va a estar bueno. La verdad que, no sé, igual esta serie queda como la final, ¿no? La de Alianza FAS. Uh-huh. Sí, sin duda alguna tendrá todos los focos. Manuel, qué gusto saludarte. ¿Cómo vamos?
Bien, bien, Kevin, qué gusto verte.
Sí, nuevamente. Qué gusto verte. Tenía días
de no coincidir ni sí, allá ni acá.
Nos andábamos corriendo. corriendo.
Pero con mucho ánimo, entiendo el entusiasmo, porque lo que se viene es el partido más mediático del fútbol salvadoreño. Que sea clásico o que no sea clásico, para mí pasa a un segundo término. Para mí, yo creo que este es el partido sin duda de la rivalidad, el partido con que mediáticamente más llama la atención al fútbol salvadoreño. Y qué buena decisión al final, qué buena decisión haber hecho encajar los partidos, a mi juicio, en sábado martes, ¿no? Ambos equipos creo que salen también beneficiados con el hecho de facilitar a los aficionados el acceso a sus estadios principalmente. Así es que listos para analizar.
Mira, antes de presentar a Emiliano, la vez pasada me encontré con una gasolinera saliendo del programa de Tigo Sports, Tigo Sports Studio, eso de las 10. Y estaba en la fila la gente ahí y me dicen, hey, bueno, que nos escuchan aquí en Los Ex, eso quiero decirle. Y me dice, Kevin, ¿qué excusa me recomendás? Yo le digo, ¿para qué? Es que el miércoles no voy a ir a trabajar. Y me enseñó el tatuaje de Alianza que anda en su pierna. Y me dice, no, salimos a las 10 y imagínate el partido se alarga porque tengo que dar una excusa. Yo el siguiente día no voy a trabajar. Cabal. Pero imagínate la gente.
Que nos ayude la gente.
A una semana que nos
¿Qué, digan, ¿qué excusa? ¿Qué excusa?
Que nos diga la gente. ¿Qué excusa
puedo dar? Y yo le digo, bueno, que sos Alianza y también tal vez tu jefe es Alianza.
Cuando no tenés un jefe que sea empático con eso, pues algún tipo de excusa. Ayúdennos a encontrar, por favor, los oyentes. Comuníquense al WhatsApp. Tenemos el WhatsApp, por favor. Y dennos, por favor, la excusa que usted pondría para no asistir al trabajo el día miércoles.
No, sería
el miércoles.
El miércoles. Sí, pues, sí, después del partido.
El partido del martes se va a ir a celebrar.
Exacto. El WhatsApp es 7283-2568. Por favor,
7283-2568. Van a tener que ir tristes al trabajo. Emiliano, ¿cómo vas? ¿Qué tal? ¿Todo
Kevin,
bien?
Lisandro, Manuel, amigos, gracias por acompañarnos. Y vos ya dijeron todo, esperando, bueno, se hizo un poco largo la espera, pero esperando mañana la segunda semifinal, a ver qué pasa. Expectativa, la verdad que expectativa grande, porque el último partido hizo ver que las diferencias que todos creemos que hay entre los equipos parece que son menos. Así que mañana va a ser un lindo juego, sobre todo porque hoy la responsabilidad la tiene el equipo de Santana.
Sí, sin duda alguna. Y bueno, nos metemos de lleno en ese partido, ya se habló acerca de lo que sucedió el día miércoles. Hemos estado hablando todo, bueno, ayer, y se analizó todo lo que pasó en Metapán, pero vamos también con el juego de mañana, 7:30, los dos partidos. Alianza visita a Club Deportivo FAS. Y bueno, las cosas están muy parejas en el estadio Oscar Quiteño. En los últimos 7 encuentros, 3 victorias para FAS, 3 victorias para Alianza y un empate. Partidazo que se viene. Esperemos que así sea.
Y así va a ser, pienso yo. Mira, yo creo que no va a variar mucho en el caso de FAS de lo que presentó contra Águila, ¿verdad? Creo que van a entrar ellos con esa motivación que juegan en casa ante su público y aprovechar la localía y ver si tienen la suerte de anotar como la tuvieron con Águila, ¿verdad? No suerte, fueron buenos goles, sino que me refiero a la tú fortuna, puedes tener
la fortuna
de anotar rápido y tratar de al menos que eso te permita manejar el juego. Después de eso, yo siento que Alianza va a ser más como Águila, que va a manejar los tiempos del juego. Entonces, la clave está de parte de Alianza no verse sorprendido como se vio sorprendido Águila en el primer juego, que creo que es lo que sentó la base para la eliminatoria. Alianza tiene que cuidar que eso no pase, llevar el partido de visita un empate bueno. Entonces, claro, Alianza siempre va a ir por el gane, pero tiene que salir despierto, despabilado. No puede salir como salió Águila, que medio dormido y le dio toda la ventaja a Paz y no reaccionó hasta que ya iba un 2-0, ¿verdad? Pero, ¿qué pasó después del 2-0? Pues Águila dominó prácticamente en lo futbolístico la serie, pero no en el resultado. Bueno, Alianza lo que tiene que hacer es manejar la parte futbolística igual que lo hizo Águila, con la diferencia de no dejarse sorprender con los goles, y si puede anotar, pues hacerlo. Yo creo que la diferencia con Alianza y con Águila para enfrentar a FAS es que Alianza ha llevado un torneo más regular, más integrado todo, porque les facilitaron el acceso a los aficionados, todo eso lo
volvieron al Cuscatlán también.
Volvieron al Cuscatlán, la cancha está en muy buenas condiciones, creo que como nunca había estado antes. Entonces hay una gran motivación, un equipo que no ha tenido problemas de cobrar al día con su de parte de la directiva, un técnico que ya los conoce, que bastante estable, que no les va a meter la presión que no necesita el equipo, que sabe manejar esos momentos. Entonces yo creo que está para que Alianza realmente pueda llevar ellos la iniciativa, toda vez que sepan controlar ese entusiasmo con que FAS va a querer arrancar el juego y sorprender, porque normalmente cuando jugás en casa y con la afición y todo, tú sabes que el equipo visitante va a entrar un poquito precavido, manejar un poquito, enfriar un poquito el ritmo del rival, pero es que tenés que saber hacer eso. Águila no lo pudo hacer, FAS salió premiado en la clasificación. Alianza tiene que aprender de eso para no dejarse sorprender en esos primeros minutos. Si el partido pasa, de los 20, 25 minutos 0-0, entonces es otra historia, porque ya los ruidos ya ni los escuchás, ya las luces ya tampoco, y estás concentrado puramente en lo que es el juego. Y ahí yo siento pues que lo demostrado en el torneo, Alianza lo ha hecho mejor que FAS.
Después de la explicación de Lisandro, que me parece muy acertada, con todo, haciendo como un resumen de lo que pasó, de lo que ha venido haciendo Alianza y también de lo que viene haciendo FAS en lo último, porque hay que decir como que FAS toma brillo en la última parte del torneo, desde la llegada del técnico, curiosamente, ¿no? Sí, sí. El nuevo técnico de Presa. Manuel Emiliano, ¿cómo visualizan ustedes? Y quiero centrarme en FAS, ¿cómo visualizan ustedes el partido de FAS en el estadio Oscar Quiteño, jugando en casa?
Me encantaría que pues Emiliano también nos apoyara en ese sentido.
Sí. Porque creo que la última imagen que dio FAS probablemente sea la mejor de todo el torneo. Se reduce a 15 o 20 minutos, donde encamina la serie contra Águila. Fue algo que nos sorprendió un poco, porque la postura de Presa en el equipo era encontrar un equilibrio defensivo, primero hacer un bloque y a partir de ahí todos decíamos que era un equipo sin brío y sobre todo que con muy pocas opciones de ataque. En 15 o 20 minutos metió dos goles porque jugó 15 metros adelante, encontró también errores en jugadores experimentados de Águila que no había encontrado tal vez en otro momento y los supo aprovechar muy muy bien. Por contraposición, Alianza, cuando juega de local contra Once Deportivo, no tiene esa postura de salir a buscarlo. Si ustedes revisan los primeros, sobre todo el primer tiempo, los primeros 20 o 30 minutos del partido contra Once Deportivo, el jugador que más toca la pelota es Julio Amaya, en la salida. está bien, podemos decir si el 11 no le generó nada, pero Alianza no salió a buscarlo. Alianza es un equipo, sobre todo si juega con Mitchell, con Ángelo.
¿Y te referís al juego de vuelta?
Al juego de vuelta en el Cuscatlán, donde Alianza tenía, entre comillas, no tenía que salir a buscarlo. Uh-huh. Eso es lo que tiene un equipo experimentado, que busca su momento, uh-huh. No se desboca, tiene paciencia. Los equipos de Zarco son equipos pacientes. El Once Deportivo le manejó muchísimo la pelota en el primer tiempo, en el primer cuarto, tratando de pasearla. Nunca Alianza se tiró a la presión, o por lo menos desactivó esa presión. Entonces, si Faz quiere hacer la misma postura que hizo contra el Águila, esos 15 metros más adelante, iniciaría el partido donde Alianza le gusta jugar. Uh-huh. En el medio de la cancha, con espacios para que tanto Portillo como Michel o como Ángelo tengan 30 o 40 metros para arrancar y sacar ventaja en el uno contra uno en velocidad. Entonces, en ese aspecto yo creo que Alianza no se va a dejar sorprender. Okay. Aparentemente, en las dos posturas, son dos equipos que hacen un triángulo en el medio, los dos tienen dos contenciones fijos y un, entre comillas, volante que flota. Entonces se va a definir mucho quién y cómo maneja la pelota. En el aspecto de la transición, a mí me parece que si Alianza en ese triángulo le dan tiempo para que tanto Chicho o Marvin puedan tener tiempo y espacio para dónde tirar la pelota, la flecha de los costados van a hacer la diferencia.
Yo creo que quien va a tener más oportunidad, y entendiendo también todo lo que dice Emiliano, yo creo que este partido, por muchas cosas, quien va a tener más oportunidad de transicionar o contragolpear rápido va a ser Faz en ese sentido, porque hay muchas cosas que le dan a Alianza la batuta del partido. La potestad de tener la propuesta de juego. Me refiero, tenemos datos, ¿no? Históricamente hemos visto los últimos 20 partidos. Son 11 victorias de Alianza, son 5 empates y son 4 victorias de Faz. Si hablamos específicamente de etapas de eliminatoria, vamos a la gráfica también, porque la etapa de eliminatoria es un dato interesante. Hay un repechaje que fue victoria de Faz por penales en 2015. Hay un cuarto de final en donde hay un 1-0 a favor de Faz, torneo suspendido en 2023.
Sí, recordemos. Por el episodio lamentable aquel.
Exactamente. Pero luego en semifinales hay 2 empates en 2017, son 3 semifinales, en 2017 la primera, en donde hubo 2 empates en la serie, Alianza avanzó por la ventaja deportiva, en 2018 sucede exactamente lo mismo, y luego en el 2021 Alianza avanza por llevarse la mayor cantidad de puntos, por llevarse 4 puntos en la serie. Y luego en 3 finales, Alianza tiene 2 finales ganadas y Faz tiene 1. Es evidente que hay un dominio de Alianza en números, no solamente en la serie general de partidos jugados desde los torneos cortos, sino también en etapas de eliminatoria. Creo que analizando ese contexto, analizando cómo cierran los equipos el torneo, en donde Alianza lo cierra siendo apabullante como local, incluso ganando partidos como visitante, y vemos el contraste de un Faz que ha entendido que tiene que cuidar primero el cero en el cierre de la eliminatoria, que estoy totalmente de acuerdo con Emiliano e incluso también con Lisandro cuando mencionan tuvo Faz la intención de ir a presionar un poco más alto a Águila y le salió bien y anotó 2 goles. Creo que en este caso el partido no va a ser así. Creo que la intención de juego, la propuesta va a ser más por parte de Alianza. El partido lo vamos a ver muy volcado al territorio de Faz en tenencia de pelota de Alianza. Pero quiero decir algo específicamente respecto a esto. Que Alianza tenga el control de la pelota no significa que tenga el control del partido. Porque Faz en los últimos partidos se sintió cómodo sin tener la pelota. ¿Y cómo, qué fue lo que aprovechó? Una transición rápida en contragolpe, también liderada por alguien que ha vuelto a ser titular en el equipo, como es Jair Arboleda. Y que es de los llamados, que Arboleda se siente cómodo en esa situación. Arboleda viene de un equipo pequeño como es Dragón, en donde él era la estrella del equipo, principalmente porque transicionaba rápido por recuperación. Y creo que es algo que le viene bien a Arboleda. Y Wilma también, Wilma, y más si hoy juega también Chepito Guevara, que es rapidísimo también en la transición ofensiva. Si Faz defiende bien, creo que, y ojo con esto, que es irónico, ¿no? Porque sí sabemos que es un equipo grande, pero ¿qué tanto te ha preparado el torneo para estar listo para salir a proponer? Faz ha preparado el torneo para estar listo para una defensa en bloque bajo y transicionar. Ya no te da tiempo como para poder intentar algo nuevo después de lo que ha llegado a hacer bien el profe
Presa.
Y creo que lo que tiene que hacer es pragmático. Tiene que hacer las cosas que le vinieron bien en el cierre del torneo, defender bien y transicionar.
Bueno, esta pregunta hasta parecería ilógica, pero dentro del marco que vamos a presenciar mañana, Alianza parte, podríamos decir, como favorito de la serie.
Sí, por los números.
Sí, por los números y por todo. Y bueno, ya lo describía muy bien Lisandro, pero... equipo suficiente, yo creo que tiene para poderse llevar la serie. O sea, hoy hablemos del otro lado, del visitante. Sabemos que este es el primer round y que también han tomado mucha ventaja en este primer partido los equipos que han pasado en los cuartos de final. ¿Cómo ven a ustedes a Alianza en este primer partido? O sea, después de todo, creo que a pesar de las lesiones que han sido graves de algunos de los chicos, pero el equipo se mantiene y ha sido el que ha estado durante todo el torneo.
Mira, Alianza podrá jugar partidos muy buenos como otros no tan buenos, ¿verdad? Y lo hemos visto en el torneo. Pero es que esta etapa es distinta. Esta etapa, y Alianza está acostumbradísimo a esto y acostumbradísimo en un ambiente profesional, ¿verdad? Tú, en cambio, a Faz lo ves más en la parte anímica, por todos los problemas que han tenido. No estoy hablando yo ahorita, sino que los últimos 10 años Faz ha sido un equipo bien convulsionado, porque nunca ha tenido como una administración estable que le sepa dar al
no
equipo
ha habido paz.
Esa paz que se necesita. Entonces, eso influye mucho, porque los jugadores en ese sentido se sienten bien. Ahora, ¿qué tanto en Alianza mantengan eso? No sé, porque yo pues ahí no tengo información, ¿verdad? Hay momentos que he hablado con un par de jugadores que hay unas cosas que se sienten bien, otras que no. No sé qué tanto pueda al final afectar, pero ojalá que no, porque en general yo veo al equipo bastante, bastante estable en todo. Aquí puede influir mucho la figura de su técnico, el Zarco, que tiene tanta experiencia de jugar en estas etapas, ¿verdad? Y que además su personalidad es una persona tranquila, y hay momentos donde necesitas el fuego, pero otras veces donde necesitas la calma. Cabal. Y yo creo que ahorita la calma es importante, sobre todo que vas de visita, que sabes que vas a estar en un ambiente hostil, con un equipo que se siente más de lo que es, porque que le dejó eliminado a Águila. No que sea un mal equipo, ni mucho menos, no quiero que malinterpreten, pero cuando tú dejas a uno a un favorito, pues te sentís envalentonado, correcto.
Ahorita está empoderado.
Entonces, pero vuelvo y repito, todo es emotivo, sí. Porque tampoco el técnico no ha hecho mayor cosa, tiene un mes posiblemente de estar, mes y medio con Faz, y en lo futbolístico Águila fue mejor que Faz, o sea, hay que ser claro, independientemente que haya quedado eliminado Águila y haya pasado Faz. Entonces, esas son las realidades que se van a ver. Ahora, tú hacías tu comentario de tu análisis de Faz, ¿verdad? Mira, es que en un partido así, para mi experiencia, cuando tenés equipos que son bastante iguales en cuanto a calidad, porque aquí la diferencia, si tú pones 11 contra 11, bueno, están más o menos parejos. El problema es que cuando vienen los cambios, ¿quién tiene más recursos?
Más variante, para sí.
Ahí creo yo que en este momento Alianza es superior a Faz, porque los recursos son más importantes que los que puede tener Faz. Pero cualquiera te puede hacer daño. Pero yo siento que el peligro de Faz pasa más por Nolasco y pasa más por Tejeda que por Arboleda. Arboleda, o sea, yo hasta ahorita no le he visto. sea, para un equipo con parafaz. Él en Dragón fue estrella, pero en FAS no ha pasado de ser un jugador más. No lleva ni la mitad de los goles que creo yo que anotó.
Tal vez por el momento será, ¿no? Los últimos partidos.
Sí,
pero es que mira, ¿cómo
no es determinante?
Tú estás hablando de los últimos partidos son los series con Águila. ¿Y qué hizo FAS? Los goles, pero no hizo juego. Correcto. Entonces el juego fue bien limitado.
Por eso yo siempre
el juego
creo
fue mejor
Águila. Es que a eso me refiero cuando digo FAS. Una cosa es tener el control de la pelota y otra cosa es tener el control del partido. Porque creo que sí, FAS en los últimos partidos de temporada regular y en la eliminatoria con Águila, que ahí sí supo sufrir, ahí sí sufrió, ahí sí estamos de acuerdo que sufrió, pero creo que ha entendido que no se siente cómodo sin la pelota muchas veces, a eso me refiero. Que FAS se ha sentido cómodo sin la pelota, entendiendo que sus... Yo también sí podría decir que sus nombres o sus variantes ofensivas son limitadas. Son limitadas. La cantidad de variantes ofensivas que tiene son limitadas, principalmente porque sus extranjeros no han podido estar
ahí al nivel. Ahí se centró la contratación.
Sí, sí, ahí se centró la contratación. Uh-huh.
Mira, yo estoy de acuerdo de que con la llegada del profe Pérez el equipo ha dado un cambio para mejor. Uh-huh. Por los motivos que sean, eso no sabemos. Pero ahorita ahí lo tienen ya en una semifinal, un equipo que hace un mes posiblemente había muchas dudas. Entonces,
incluso que clasificara.
Que clasificó octavo, cabal.
Pero de ahí es que viene para mí la ventaja de Alianza, que es un equipo más estable. O sea, Alianza no lo vas a inventar ahorita. Claro. A FAS lo estás queriendo inventar en poco tiempo. Entonces siempre es te da la ventaja al equipo que ya se conoce más, que viene con esa tranquilidad. Uh-huh. Entonces va a ser una bonita serie apretada. Yo no me atrevería a Alianza un poquito por favorito por el torneo más regular que ha tenido. Pero ya vimos que Águila también iba arriba en la acumulada que fácil terminó eliminada. Entonces, sí, cualquier cosa al final puede pasar. Lo que sí creo yo que vamos a coincidir es que va a ser una serie bien interesante de ver y bien emotiva.
Es que
esa cuestión del análisis fino a donde uno va, te da que las fichas van para Alianza. Pones portero con portero.
Sí,
la línea de cuatro, excepto Emerson, ¿no? Cuando juega lateral
si
derecho.
Vemos
después los demás, ves, tal vez los dos centrales. Okay. Hoy por hoy no están en la selección, pero Catracho tiene 100 partidos internacionales y Jacobo debe tener 50.
¿Te parece si cuando regresemos lo vemos?
Lo podemos hacer tranquilamente y eso te da quién es el favorito, sacando quién fue primero en la tabla.
La recomendación es que también los que nos están escuchando, por ahí si ve un copiloto, métase a YouTube, que ponga uno en el teléfono.
No el que maneja.
El copiloto, sí. O si están en la oficina o van llegando a algún lugar, ponga YouTube Live de los ex para que pueda ver la explicación. Igual aquí en radio va a escuchar usted lo que estamos pensando acerca de lo que se viene para este partido. Tenemos que hacer una pausa. Regresamos enseguida con los ex.
Los ex del fútbol. Regresamos. Continuamos con los ex del fútbol.
Muy bien, seguimos en los ex del fútbol. Estamos a través de Radio Sonora. También estamos en YouTube Live. Les invitamos también para... Ya han escuchado, por supuesto, aquí el análisis a través de Radio Sonora, pero pueden verlo también para que tengan una referencia a través de nuestro YouTube y la gente también que está pendiente de Tigo Sports. Así que, Manuel, todo tuyo, los micrófonos.
Bueno, no, ayúdenme.
Para la masterclass.
Ayúdenme con esto porque sin duda que es un análisis interesante, es un intento de poder entender qué es lo que piensan los entrenadores. Creo, en el lado de Alianza, hay un par de dudas, a mi juicio, que tienen que ver con la calidad y los puntos altos de rendimiento que han mostrado los distintos jugadores. Contrario a FAS, que yo creo que en FAS todos tenemos principalmente una duda, ¿no? O a mi juicio, para mí va a haber una sola duda. Espérenme que si juega FAS con 10 jugadores sí está difícil, ¿no? Que compita. Vamos a colocar por acá a Jonathan Nolasco. Aquí tenemos a Jonathan Nolasco y también a Rafa Tejada. Lo vamos a colocar por acá. como centro delantero. ¿Quién es mi duda en Club Deportivo FAS? En el 4-2-3-1 de FAS, en donde Kevin Caravantes es el arquero, lateral por derecha Chepito Guevara, recordemos la expulsión de Ibsen Castro, y Chepito Guevara ya está recuperado también de su lesión. La dupla de centrales serían Rudy Clavel Domínguez. Y para mí, la gran duda es el lateral por izquierda. Esta es la duda para mí, la única duda que podría presentar Club Deportivo FAS. Ha venido jugando Kevin Ardón. Recordemos que estuvo tocado también en el último partido contra Águila, por lo cual podría salir ya sea Guirola o ya sea Barahona. Tiene tres laterales izquierdos de buen rendimiento. A mi juicio, yo me quedaría con un Barahona en esta etapa.
Por las instancias finales ya conoce.
Pero la última imagen, tanto en el Quitenio como en el Barraza, el que entró de cambio las dos veces por Adón fue Gerardo Guirola.
Sí, y también recordemos que no la pasó del todo bien Juan Barahona en el último partido en el Quiteño también con FAS. Recordemos aquel gol de Ángelo que hace una excelente jugada.
Oye, y el partido que lo retrata, entre comillas, es el partido con Firpo. En Firpo también se vio bastante mal.
La continuidad de Juan Barahona en los últimos partidos no ha sido tan constante, por lo cual yo me decidí por Guirola, no porque sea necesariamente el que más me llena el ojo a mí. Para mí, yo repito, Barahona en esta instancia es necesario, pero intentando jugar un poco con toda la información que tiene el entrenador, Guirola sería el lateral por izquierdo. Doble contención, Portillo Rivera, sin duda, y Nolasco como enganche. Creo que estos tres han sido bastante constantes. Por ahí ha estado alternando con Martínez, con Jairo en ese sentido, pero estos tres sin duda serían para mí los titulares. Por izquierda, Jair Arboleda, que los últimos partidos también volvió a ser titular en el equipo y que representa para mí un arma en transición ofensiva. Y también Wilma Torres como extremo por derecha, para quedarse con el que creo que todos estamos de acuerdo que es el 9 titular del equipo, Tejada, ¿no? En el caso de Alianza, ¿cuáles son las dudas que tenemos? Pues creo que existen un par de dudas, ¿no? Principalmente de los laterales. El arquero es Mario González, el 4-2-3-1 que se convierte muchas veces en 4-3-3 para Alianza. Dos centrales, Henry Romero, Mario Jacobo, que este torneo ha tenido una participación muy constante, que se ha convertido para mí en el central
titular. Y se le ve bien físicamente también.
Sí, rápido.
Sí, sin duda para mí ha sido ya, ha conseguido tener el puesto finalmente después de tanta competencia que ha tenido por lograrlo. Recordemos que también han pasado en esa posición nombres de mucha trayectoria, el mismo Iván Mancía, que hoy está alternando también con Mario Jacobo. Los laterales, aquí es donde tenemos la primera duda. Yo, volviendo al argumento de las instancias y volviendo al argumento de que necesitas la mayor experiencia del caso en este sentido, pues es por eso que he colocado a Jonathan Jiménez como lateral por derecha y a Alexis Renderos. Esto ante la ausencia, evidentemente, de William Canales, que era el lateral derecho titular, pero que ha sufrido una lesión bastante grave, como mencionaba Kevin. La otra opción que podría tener, pues, es también el caso de Hernández, ¿no? El chico que ha jugado muy bien también como lateral por derecha, pero que para mí, en esta instancia, es básicamente la experiencia. Tenemos puntos distintos en ese sentido. Podría ser que Jiménez saliera como lateral por izquierda y Hernández como lateral por derecha, ¿no, Lisandro, en ese sentido?
Fíjate que, mirá, es que está bien difícil, como tú decís, pues, por un lado la experiencia. Lo que pasa es que cuando la experiencia no es buena, entonces deja de tener valor, ¿verdad? Y en ese sentido, Renderos comete muchos errores. De faltas, de ubicación, es algo lento. En cambio, el otro muchacho, es cierto, no tiene la experiencia, pero te da una gran actitud, te da velocidad, te da desborde, te da un montón de cosas. Y si tú vas a tener a Henry cerca de él, pues Henry lo puede ir dirigiendo. Yo te digo, yo apostaría por hacer el cambio de Jonathan a lateral izquierdo y pusiera a Hernández en esa posición.
Bueno, sí, eso podría ser. Luego el doble contención, que sería Rodríguez Narciso Orellana. Recordemos que contra Once Deportivo aquí tuvo cierta variación, ¿no? Aquí Juan Carlos Portillo, que ha tenido otro gran torneo, qué difícil decisión tener que sentar a Juan Carlos Portillo con el gran torneo que ha tenido. ¿Y qué es lo que hizo con Once Deportivo? Pues jugó Michel Mercado en como enganche, como media punta, y quien ahuecó fue Oscar Rodríguez. Y Marvin Monterrosa jugó como una especie de 8, una especie de 6, un interior que iba un poquito más suelto, y quien se quedaba era Narciso Orellana.
Sí, pero eso no va a pasar hoy, Manuel, te voy a explicar.
Cuénteme,
por qué.
Cuénteme.
Porque acordate que ese fue para el segundo partido, sí, y jugando en casa. Ahora, sí, vas a tu primer juego jugando de visita. No vas a, ahorita vas a ir a lo que te ha dado esa constancia y esa solidez, que es con Oscar Rodríguez, Marvin y Narciso. Yo dudo mucho, estando bien físicamente, porque eso no sabemos, ¿verdad? Sí. Cómo puedes estar uno u otro. Pero si están bien, el Zarco no te va a cambiar de esos tres volantes para este partido.
Ok, en ese caso los extremos serían un Ángelo Rodríguez, que se ha ganado la posición, ¿bien?
Yo no sé, fíjate, también en esta instancia, Ángelo no se ha ganado la titularidad en el torneo. Me parece también que es un buen recambio. En el partido que hacen en Santa Ana, en el
Kevin,
último encuentro...
Él no ha jugado cuando ha estado lesionado, pero es titular. Ya no tenés otro con las condiciones de Ángelo. Sí,
yo dejaría a Juan Carlos Portillo.
Es que si tú te das cuenta,
él
ha estado cambiando, o sienta a Michel y lo deja de cambio, o sienta a Juan Carlos y lo deja de cambio. Ángelo, cuando estuvo lesionado, él después cuando se incorporó, pero porque venía de la lesión. Yo es un jugador con la experiencia y con la calidad de Ángelo, juega para mí.
Según Kevin Rodríguez, sería el once titular, con extremo por derecha Michel Mercado, con extremo por izquierda con Juan Carlos Portillo, y arriba
no hay duda, creo que Julio, Sebastián Julio.
Yo pondría a Ángelo para mí, y y estaría entre Michel y Juan Carlos quien juega.
¿Y como nueve, Lisandro?
No, Sebastián Julio, ahí no hay dónde.
Él hace el gol, ¿no, Ángelo, en el último?
Sí, un golazo, por cierto. Faz Alianza.
En medio de todo, o sea, yo no sé, también tengo mi duda de que juegue Ángelo de titular.
Okay.
No sé por qué. Pero sí, su récord.
¿Qué calidad tiene?
Su récord en el Quiteño está bueno. Y a mí me parece que en el Cuscatlán le podrían sacar más rédito a las aptitudes
la cancha,
que tienen.
Sí.
Mira, pues que la cancha son las mismas medidas, y la pasa que la de la grama, pero exacto, de ahí el tamaño es igual.
¿Se acuerdan que les dije que íbamos a tener bastantes interrogantes respecto a Alianza? Y fíjate que cuando surgen las interrogantes respecto a Alianza, contrastado con lo de FAS, surgen por la gran calidad que han mostrado, o los puntos altos de rendimiento que han mostrado todos sus jugadores. Sacar a Ángelo Rodríguez y poner del extremo derecho a Michel Mercado, qué bendito problema. Sacar a Juan Carlos Portillo y poner a Michel Mercado como extremo izquierdo, qué bendito problema. De enganche Michel Mercado y Marvin Monterrosa lo retraso, qué bendito problema.
Podés poner a Michel de 9, aún de 9, siendo un delantero corredor, sacás a Julio y es un bendito problema.
Sí, a eso me refería yo cuando decía, tengo muchas dudas en cuanto a Alianza, no necesariamente porque no sepas a quién poner, sino exacto, por el gran rendimiento que han mostrado todos. Y luego, ya para terminar nada más, esto es como yo me imagino que va a suceder el partido. Yo tengo un partido en mi mente, y es el hecho de que FAS sea pragmático y pueda implementar lo que vino haciendo en la última etapa del torneo, ¿no? Que se sienta cómodo sin la pelota, retroceder en el campo. Yo veo el partido mucho sucediendo de esta forma, volcado Alianza en tenencia de pelota en el campo rival, que tenga el control de la pelota. Repito, no quiero ser reiterativo, pero que tenga el control de la pelota Alianza no va a significar que en 100% tenga el control del partido. FAS se ha sentido cómodo sin la pelota, retrocediendo de esta forma. ¿Y qué es lo que creo yo? Que por qué ha introducido a Arboleda y Wilma Torres por fuera y ya no tanto a Jairo, porque en la post-recuperación, en esa transición, tiene dos armas muy fuertes, ¿no? Dos armas muy fuertes. Si aprovecha bien ese espacio de transición a la espalda de la defensa de Alianza, ese balonazo entre central y lateral, entre Henry Romero buscando a Arboleda, o si no, por el otro costado, entre central y lateral, entre Mario Jacobo y Alexis Rendero buscando a Wilma Torres, podría representar en algún momento una forma más rápida de convertir tu transición a un ataque posicional. Y allá, ya estando en campo rival, pues entonces es donde tiene que surgir un Jonathan Nolasco en la tenencia de pelota, etcétera. o incluso un Rafa Tejada que se sale de la zona de 9 para poder jugar y juntarse con
Nolasco. Pero sí que Nolasco. El peligroso de FAS para mí es Tejada. Así que mira, acordate en el partido que jugaron el Cuscatlán. Alianza manejó casi el dominio del juego, pero al final del partido, ¿quién tuvo las ocasiones claras? Tejada.
Tejada.
O sea, porque primero es mucho más rápido que Wilma Torres y que Arboleda. O sea, Tejada es rapidísimo. Entonces, a ese muchacho no lo puedes descuidar en ningún momento.
Sí, sí, y para que la gente se recuerde similar. Yo siempre, respetando las distancias, pero la transición como el gol que hace Argentina en la final, jugando por ese sector de la derecha, encontrando el espacio, porque siempre estuvo en el primer palo de Mario González.
El gol de los Ferrari.
Generó dos.
Uh-huh. El gol de los Ferrari,
sí,
¿no?
Sí, sí. Y dejaron ahí desconcertado Alianza.
Y el Zarco tiene que acordarse de ese partido. El único peligro que le generó FAS fue a través de Tejada. Entonces, y Nolasco que siempre va detrás de él, algún remate o viceversa. Esa pareja para mí es la más peligrosa de FAS, más que Wilma, que ya lo conocen de sobra, y Arboleda, que sí puede tener una buena noche, pero tampoco es el jugador top para un equipo como FAS, para mí, con todo respeto. Pero en cambio Tejada y ¿cómo se llama? Y Nolasco. Esa parejita es la que tienen que cuidarse Alianza.
Bueno, y terminamos el torneo diciendo en esta instancia que bien llegó Nolasco a FAS, ¿no?
Sí,
sí, sí, muy bien.
Se acopló,
la verdad
es que le ha caído bien. Se acopló muy bien. Bueno, ya nos van restando pocos minutos y hay que hablar rápidamente de las posibilidades de Metapán, diría yo, visitando a Municipal Limeño en lo que resta de esta serie de semifinales. Un partido que se juega mañana también a las 7:30 de la noche en el estadio Ramón Flores Berríos. Recordando un poquito los resultados que ha tenido Municipal Limeño ahí, no han sido tan favorables.
No.
Y Platense sí lo metió en apuros. ¿Sí? ¿Qué tendría que corregir Metapán y también Limeño como para afianzar este partido?
Mira, fíjate que es bien difícil porque el partido fue bien jugado por los dos. Es que ganó el mejor. Pero no es porque uno haya jugado mal.
Más mal que el otro.
Entonces yo siento que si Municipal Limeño no comete el error que cometió con Platense, sentirse ya clasificado, pues va a pasar, ninguna duda. Aquí es que entren como otros partidos que no te explicas cómo es que lleguen y le ganen allá, porque si no me equivoco, Metapán ya fue y le ganó a Limeño en Santa Rosa, el último partido,
ganó. De hecho, aquí tenemos los últimos partidos, es un dato interesante del cual sacar un buen análisis. De los últimos 12 puntos que jugó Limeño en casa, de hecho en la jornada 18 pierde con le gana a Metapán 2-0 como local, luego empata con Firpo y luego pierde con Alianza y pierde con Platense. Es decir, de 12 puntos sacó 4 puntos estando como local. En el caso de Metapán, los últimos 5 partidos tenemos por acá. Limeño le ganó de visitante. Los últimos 5 partidos de visitante de Metapán. 2-0 pierde en Santa Rosa de Lima. Empata en Usulután. Gana en Tecla. Pierde en San Miguel con Dragón. Y pierde con Firpo en cuartos de final. ¿A qué me refiero con esto? Que ninguno de los dos tiene puntos extraordinarios en los últimos partidos, ni como local Limeño, ni como visitante Metapán.
Por eso te digo, mira, si se repite el partido que vimos el miércoles, pasa Limeño sin ninguna duda. Los dos jugaron bien, lo que pasa es que uno fue mejor, tiene mejor jugador que el otro, y ya no puedes cambiar esa realidad.
La cuestión es que si Limeño comete los mismos errores que cometió con Platense, la delantera Metapán se lo va a separar.
Ese es un riesgo.
Sí. ¿Algo más que destacar del partido?
¿De Metapán?
Sí.
Bueno,
a ver cómo sigue.
La urgencia.
Esquivel, ¿no? El tema que estaba. No se miraba bien, no. Y es un jugador importantísimo para Metapán.
Para mí no. Y para mí no va a jugar.
Sí, para mí no pinta bien. Es ese tipo de lesiones que te di, que tenés que ir por una resonancia y...
Sí, porque la imagen de ustedes en la repetición hace que el choque tenga un golpe o una posición completamente diferente a la natural del cuerpo. Entonces normalmente ahí es ligamento. No hay otra cosa que no sea el ligamento. Ojalá que no sea la peor del ligamento, pero si no...
Se te ven a poner la fichita de quién pasa, no el resultado, de quién pasa.
Para mí...
Alianza.
Para mí...
Alianza y
Limeño. Aunque venga, aunque venga con la camisa roja.
Limeño, Lizardo.
Aunque venga con camisa roja.
Ya se adelantó, Lizardo.
Ya se adelantó. Ya puso...
Pero mira los colores que trae.
Sí.
Dice que no se dio cuenta.
Salándolo.
Así
como que
ha salado
al Barcelona.
Entonces quiere decir que están preocupados.
Están preocupados, sí, Emiliano.
Están preocupados.
Bueno. Sí. ¿Limeño, Metapán?
Para mí se van a los penales.
¿En serio?
Sí.
Metapán logra el 2-0.
Sería buenísimo. Me encantaría.
Bueno.
La verdad que terminó siendo buen partido y a la larga buena serie. Sí,
la puntería fue la que hizo la diferencia.
Qué ambiente el que se
hizo. No, estaba
espectacular.
Imagino que mañana en Santa Rosa de Lima va a estar igual, va a reventar. Sí.
Para mí pasa Limeño también. ¿No me estás preguntando? Pues yo no, creo que no, ya quería no, despedir.
Pero igual. Pues sí. Te pregunté con la mirada.
¡Uy, no!
O sea... Sí, te pregunté con la mirada. O sea, como...
Sí, no. Para mí pasa Limeño. Y podría atreverme a decir que la final podría ser Alianza Limeño.
No.
Alianza
Limeño. Para mí se van a penales y en la otra vamos empezando. Todavía tenemos el lunes.
Mire, por eso estamos aquí en la radio, porque no estamos en un cuarto tirando cartas y con una bolita de cristal.
Nos vamos a adelantar como se adelantó Lisandro.
De que pasan las cosas, ¿no?
Gana FAD de local.
Gana FAD de local. Sí. Bueno, ahí está entonces. También para todos ustedes hay un mensaje importante. Almacenes Tropigas trae motos con potencia, donde te puedes llevar tu moto favorita hasta con un 35% de descuento. Conduce al siguiente nivel. También quiero aprovechar la oportunidad para hacer la invitación. La gente que está pendiente se han dado cuenta que van a venir varias estrellas por la Fundación Pupi. Va a haber un partido acá este próximo 18 de junio. Vamos a tener representantes de los ex. Manuel, ¿cómo andamos? ¿Todo bien?
Ya estoy en fisioterapia, fortaleciendo la rodilla para por lo menos aguantar 10 minutos. Pero
y mirate los laterales que trae ese equipo. Cafú. Y bueno, vamos a ver quién juega por ahí.
Chiche para Manuel.
Y Zanetti casi no corre.
Casi no corre. Zanetti está para jugar todavía en cualquier liga, ¿no? A su... ¿Cuántos años tiene?
No me vaya a salir este como el Zarco y el Tigana que hablaban que iban líderes
en el Master.
Y un día los voy a ver yo, pucha, caparados, no podían correr. No jodan, les digo yo, para esto.
Para eso me llevaron. Y bueno, otras estrellas como Trezeguet, de Alessandro, también un gran jugador del Internacional de Brasil. Creo que hizo su mayor parte de la carrera. Y el River Plate también, una de las joyas de River.
Reneguita.
De los 90, el Pibe.
El Pibe,
mucha calidad. Y faltan otros por confirmar también. Y de Salvador, bueno, tendremos buena representación. Voy a mencionar un ex pampero ahí. Uh-huh. A Cárcamo Batres también. Eso para que...
Papá.
Manuel, sí.
Un saludo para mi papá.
Ramiro Carballo, que lo vi reconocible.
Ah, pelón.
Anda un look así, medio pelado.
Perdió una apuesta. Le apostó la Alianza, dice.
Hoy se parece más a Roberto Carlos.
Pero bueno, en Fond Capital ahí pueden comprar sus entradas, ¿verdad? Sí, para que la gente vaya. Igual ahí estaremos nosotros y... tendremos información importante para todos ustedes. Bueno, pasamos rápidamente al torneo internacional. ¿Se dieron cuenta que parece que se rompió la relación después de unas declaraciones de Xavi? Increíble. Hay mucho ruido. No tiene paz el Barcelona. Ya que hablabas de la paz en los equipos. También los mismos colores.
La responsabilidad es total de Laporta. Mira, yo he estado haciendo un análisis, fíjate, con la experiencia que uno tiene, que él desde que llegó a esta segunda oportunidad, todo fue con relación a él, no al equipo. ¿Te acordás que mandó a poner una gran pancarta ahí, a él?
En Madrid,
él, no el Barcelona, él como persona. Y todas sus decisiones han sido desacertadas, y ha tratado con
ganas de volver a veros,
con poco respeto a la figura, ¿verdad? Coman lo echó como que fuera un extraño, siendo héroe de Barcelona. Bueno. Después que se usó para su campaña a Messi y
el abrazo a la camisa.
Sí, y lo terminó haciendo que se fuera, y ahora con Xavi lo mismo. Y yo te digo, por unas declaraciones que es que él debería dar esas declaraciones que dio Xavi.
Porque a mí me parecieron honestas.
Es la realidad del Barcelona. Y yo te digo, ellos están confundidos. Ellos creen que engañar al aficionado es ilusionar al aficionado con mentiras, que eso es lo bueno. Eso no es lo bueno. Si tú le hablas con honestidad a cualquier afición, por acostumbrada a los grandes ex, te lo va a entender porque entiende el momento. Pero es peor decir que vas a ir a ganar 6 títulos y terminas que no ganaste nada, como fue este año. Yo ahí no entiendo por qué tanta polémica, porque Xavi se atrevió a ser honesto y decir la realidad del Barcelona. Sobre eso deberían de subirse y se quitarían un montón de presión y podrían recomponer el equipo más rápido, porque entonces bajar la planilla y más rápido vas a llegar otra vez al fair play y vas a poder hacer otra vez lo que querrás. Pero si seguís queriendo engañar a la afición, ustedes te engañás en traer jugadores que vas a pagar caro y que no te van a rendir lo que tú estás pagando en ese momento. Entonces hundís más al equipo. Para mí es un manejo desastroso en esta segunda etapa con Laporta, y lo digo en esa forma porque yo me alegré mucho
cuando volvió.
Yo, si hubiera votado, hubiera votado por él, pero creo yo que está dejando mucho que desear esta segunda etapa.
Sí, y parecía que era ruido. Yo te digo, para mí un referente en cuanto a confirmar noticias de este tipo es nada más y nada menos que el señor Fabrizio Romano.
Sí.
Y hoy confirmaba ya que si hay revuelo.
Cuando ya lo dice, ya.
Ya, y que está en la línea de salida Rafa Márquez.
Sí.
Parece ser el más
indicado. Vuelve a empezar a calentar.
Sí, pero yo coincido, me parecen unas decisiones, y creo que todos en esta mesa, sensatas. Si al final, ¿cómo vas a mentir? Porque después las balas siempre van al técnico, nunca dicen Laporta aquí, sino que al final Xavi no sirve. Y lógicamente está siendo honesto.
Y el que no sirve es Laporta.
No, de verdad.
Nosotros sí creo que debemos apuntar hacia las balas, como tú lo estás diciendo, las balas a quien corresponde. Y creo que Xavi ha hecho bien las cosas. Ya lo dije yo en los programas anteriores también. El hecho de ganar una liga en su primer campeonato, hoy ser segundo, puede sacar 85 puntos. Es una campaña de 85 puntos con lo que tiene. Con la reestructuración del equipo, es una campaña de 85 puntos, es una muy buena campaña.
Es una campaña de campeón.
Una campaña de competir por el campeonato, y eso es el Barça. Pero si al final, por eso resumo, el que no sirve es Laporta, porque si Laporta está pensando en volver a poner objetivos como si fuera la era Messi,
está muy confundido.
Eso es lo confundido.
Mira, a mí me duele lo que voy a decir, pero es la realidad. Madrid en este momento está muy arriba de Barcelona. Entonces, no quiere decir que tú no puedas ganarle. Pero la realidad es lo que hablamos aquí. Tú das a un favorito, no quiere decir que al final el que no sea favorito no pueda ganar. Uh-huh. Entonces, ahorita Madrid ha hecho mucho mejor las cosas. O sea, está dando cátedra de cómo manejar un equipo. Porque si tú no ves, Florentino Pérez no anda saliendo cada rato como que es loco, dando declaraciones, sí, ni no, justificaciones,
nada,
ni esto.
Nada.
Él es bien cauto. Él habla cuando tiene que hablar. Si no hay tanta nocividad en las noticias con relación al Madrid. Barcelona todo el tiempo es así. Sí. Y eso, quien tiene que ponerle paro es el presidente. No hay más quien.
Bueno, ya casi para ir terminando, porque nos queda un minuto nada más, y aquí les voy a preguntar rápido porque se nos va a quedar corto el análisis, aunque me gustaría, pero rapidito, campeón de la Premier, se define este domingo, 12 del mediodía, bueno, 9 de la mañana, yo estoy con otras cosas, 9 de la mañana, el Manchester City contra West Ham. Sí, y
tener horario.
Quisiera. No me salió el horario de Sudamérica. Sí. Y el Arsenal enfrenta al Everton a la misma hora, todos.
Sí.
La ventaja de 2 puntos del Manchester City. Ayer presentó camiseta, me gustó mucho la nueva camiseta también, aunque manteniendo el estilo. Pero
Kun Agüero.
¿Quién se lleva el título en la Premier?
Ya saben, para mí ya saben.
Sí.
Y esto Pepe otra vez.
Para mí el City, ojo, pero si empata, la diferencia de goles es a favor del Arsenal.
Gana el Arsenal.
A favor del Arsenal. Es ganar o ganar. Lo que pasa es que lo más normal, un pronóstico educado,
mira,
sería
yo el City. Para mí, la Liga Inglesa, el Arsenal no gana. Es dificilísimo. Claro, yo digo el Manchester City porque quiero que gane el Manchester City, pero es que es, hay tanta paridad. Uh-huh. El partido anterior que ganó 2-0
al Tottenham,
hay una jugada que se va solo Son, sí, contra el portero suplente, porque acababan de sacar a Emerson, que ya era el empate, y con el empate ya perdía el liderazgo el Manchester City. De cómo la contuvo,
sacó, sí, sí, sí.
Increíble.
Fue por cómo se tiró Guardiola.
Y ya mete, y así.
Por cómo se tiró Guardiola.
Sí, fue. Y mete el 2-0 y ya estuvo. Pero puede pasar eso. Sé que los equipos allá dentro de todo, hay momentos donde no ves mucha diferencia, porque todos van hacia adelante, o sea, todos te generan peligro.
Y tan fácil solo decir otro título más de liga para Pep Guardiola.
Sí, de los últimos 16 ligas solo ha perdido una.
Uno, imagínate. Es espeluznante todos los datos estratosféricos. Bueno, el partido que lleva Tigo Sports es el próximo martes, donde enfrentará Alianza FAS. Así que bueno, atentos, nos vamos a encontrar el próximo viernes. Muchas gracias a todos, tengan un feliz fin de semana, disfruten el fútbol nacional, que se vienen buenos partidos.
Que disfruten, eso es.
Y pasen la vida, los que van al estadio tranquilitos, ¿no? Lleven a su familia, vayan y pasen un buen momento. Hasta luego.
Esto fue Los Ex del Fútbol, el programa con el mejor análisis del fútbol nacional. Síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol.